Es viernes de Dolores, Marta, vísperas de Domingo de Ramos, y a esta hora ya, cuando se va acercando el final de la jornada laboral de la mañana, pues en circunstancias normales, millones de españoles estarían prácticamente haciendo las maletas, preparando el coche para salir a su destino de Semana Santa. Pero la Semana Santa de este año se va a recordar, mira que sí se va a recordar.
Desde luego.
Y no porque la lluvia ha hecho que no pudieran salir algunos pasos, algunos tronos, como suele ocurrir, sino porque el coronavirus va a provocar que no salga ninguna.
Pues sí, el domingo se celebrarían en algunas localidades, por ser Domingo de Ramos, procesiones, pero esta vez no va a ser posible, no se va a poder participar en las calles, porque tenemos que estar en casa y porque la lucha que tenemos ahora mismo es otra, Antonio.
La Semana Santa se va a seguir celebrando, eso es evidente, y la vas a poder seguir de forma muy directa, muy cercana, en la antena de la cadena COPE, también en 13. Pero va a ser una semana difícil, en especial para los cofrades, que después de un año esperando, algunos ya habían ensayado, este año no van a poder portar las imágenes por las calles de su ciudad o de su pueblo.
Bueno, solamente los cofrades, sino todos los que disfrutamos de esas procesiones. Algunas de ellas son de interés turístico internacional. En el caso de Jumilla, por ejemplo, perdona que lo diga, Antonio, pero también tenemos este distintivo, y en Valladolid lo tienen también. Una de las más populares es la Borriquilla, que inaugura la Semana Santa el Domingo de Ramos.
Bueno, pues vamos a saludar a la 1:08 en Mediodía COPE a José Luis Martín, que es presidente de la cofradía de la Vera Cruz. Es la más antigua de las hermandades vallisoletanas. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, viernes de Dolores, vemos en el horizonte el Domingo de Ramos, y me imagino que tanto tú como el resto de tus hermanos cofrades estáis invadidos por la tristeza, por no poder salir este domingo.
Hombre, sin lugar a duda. Lo que pasa que hoy ya, por ejemplo, ya estamos bastante tocados, válgame la expresión, porque hoy celebraríamos el besapié de nuestra Virgen, la Madre de los Dolores. Con lo cual también está suspendido. Y el Domingo Ramos, pues tenemos la procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente en Valladolid como la Borriquilla, debido al tamaño de las imágenes, que son de las primeras imaginerías que se hacían en Castilla y en toda España, de que era de papelón. Posiblemente será la única paso procesional que se conserva actualmente en España. Es una imagen del 1542-1550, entre ese periodo, desde un discípulo de Alonso Berruguete que se llamaba Francisco Giralte. Esta procesión, pues es realmente Valladolid, la procesión de niños. Es muy emotivo ver todas las calles de Valladolid con los niños, con sus padres, sus abuelos.
José Luis, no sé si os estáis planteando de alguna manera, igual que estamos viendo pues a mucha gente no reinventarse. Hablábamos hoy, por ejemplo, de un sacerdote que daba la catequesis a través de YouTube a los niños pequeños. No sé, José Luis, vosotros si estáis planteando alguna manera para que los fieles podamos vivir de otra manera la Semana Santa en el caso de Valladolid.
Sí, mira, aquí a nivel de... perdón. A nivel interno de la cofradía, se está poniendo por todas las redes sociales y todos los medios, se están haciendo actividades, transmitiendo novena, se harán algunos montajes para ver lo que es la procesión del Domingo Ramos, y el lunes concretamente, que participábamos en otra que es la se denomina del Rosario, se va a retransmitir por todas las redes sociales. Un montaje hecho con escenas de distintos años y se rezará completamente por miembros de las 6 cofradías que participamos el Rosario.
Para ti este año era especial, ¿no, José Luis? Entiendo.
Sí, es demasiado.
¿Por qué? Cuéntanoslo.
Bueno, a ver si me deja la emoción.
¿Te emocionas, José Luis?
Sí. Me emociono porque este año es el último año que estaría en la Semana Santa como alcalde presidente de la cofradía.
Yeah.
¿Cuántos años llevas, José Luis?
Bueno, yo llevo muchos desde el 98. pero como presidente llevo 3 años, porque los estatutos nuestros dicen que el mandato es por 3 años. Lo que pasa es que luego se dan las circunstancias que estoy involucrado en el cabildo de gobierno, que se llama, pues llevaré 15 años. ¿Motivos? Pues porque en mayo yo ya ceso como alcalde presidente. Y si ya es un gran disgusto suspender una procesión por motivo de lluvias, se imaginen ahora lo que supone suspender por estos motivos y con lo que viene detrás y lo que va a dejar este virus. Con lo cual, doblemente dolorido. Sí que es verdad que la cofradía, en acuerdo con otras cofradías y con acciones particulares nuestras, estamos haciendo pues labor social, la hacemos todo el año, pero ahora con este incidente del virus, más motivos para hacerlo.
José Luis, yo creo que eso ya va a ser motivo para que sea una Semana Santa especial, aunque sea diferente, intensificar esa labor que hacéis normalmente y también intentar adaptar, ¿no?, esas procesiones, por decirlo de alguna manera, para que los fieles en Valladolid también lo puedan vivir. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Mediodía Cope, mucho ánimo y nada, pues vamos a intentar salir juntos, ¿no?, de esto todos unidos.
Trataremos. Que lo consigamos.
José Luis Martín, presidente de la Cofradía de la Veracruz, la más antigua de las hermandades vallisoletanas. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Esta voz rasgada, emocionada, del presidente de esta Cofradía vallisoletana, se va a repetir a lo largo de estos días, desde el domingo de Ramos hasta el Domingo de Gloria, el Domingo de Resurrección, porque la Semana Santa se va a seguir celebrando, insistimos, ese sí. Y todos esos cofrades van a echar de menos, bueno, pues procesionar con sus cofradías y con sus pasos y con sus tronos. Vamos a centrarnos ahora en el plano sanitario. No remontamos, acabamos de conocer la última hora de los datos sobre el COVID-19 que nos ofrece el gobierno, los técnicos del gobierno. Llevamos 2 días superando los 900 muertos y ya superamos a Italia en contagios. Estos son los datos.
Bueno, son los datos que tenemos, pero también hay que fijarse en esas recuperaciones, Antonio. Más de 30.000 personas en España han conseguido superar el coronavirus, bueno, gracias a los tratamientos, aunque no son definitivos, se hacen esos mix de algunos fármacos y se consigue sacar a esas personas adelante.
Sí, y nos vamos a centrar en los avances, en todos esos experimentos que se están haciendo para buscar bien una vacuna u otro tipo de tratamientos.
Bueno, por ejemplo, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid se está desarrollando ese ensayo clínico. Un equipo de hematólogos y expertos están comprobando la efectividad del plasma sanguíneo de personas curadas de coronavirus en enfermos. Van haciendo ese trasplante.
Bueno, vamos a conocer en qué consiste. Vamos a hablar con Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo. Hemos hablado ya alguna vez con él en este Mediodía COPE. Javier, ¿qué tal? Te saludamos de nuevo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio?
Se está hablando de personas que ya están curadas. Para ello, ¿qué tipo de test se utilizan para certificarlo?
Bueno, cuando alguien supera una enfermedad viral, pues su sistema inmune deja unas anticuerpos o inmunoglobulinas en la sangre, están en el suelo de la sangre, que hacen que si el virus vuelve a atacar, pues sea reconocido como patógeno y el sistema inmune lo destruya. Esas inmunoglobulinas están durante un tiempo. En el caso del coronavirus no sabemos cuánto tiempo estarán, pero parece que por lo menos 1 o 2 años. Con lo cual, ese suero pues tiene ese material que puede ser muy valioso para tratar a personas que están enfermas. Lo que se hace es extraer el suero de la persona que está curada. Y bueno, el suero solamente, o sea, separándole los glóbulos rojos y los blancos, y se le transfunde a un paciente enfermo, que sea compatible. Sí. Y entonces, a partir de ahí, bueno, lo que sucede tampoco está muy claro, porque esto además es una cuestión que se hace desde hace muchísimos años con otras enfermedades infecciosas, pero puede ser que se estimule el sistema inmunológico del paciente o que esos anticuerpos empiecen a atacar a las células que están infectadas y a las partículas virales que se encuentren por ahí, ¿no? Y entonces el paciente pueda mejorar en su estado, aunque no lo cure completamente, la mejoría puede ser suficiente para que pueda salir adelante, ¿no?
Se trata, por así decirlo, de activar el sistema inmune, ¿no?, del enfermo.
Sí, sí, el enfermo pues todavía no ha producido estas inmunoglobulinas, que son las que dan una señal a los macrófagos para que destruyan las células infectadas. Entonces, al introducírselas, al suministrárselas de fuera, pues puede ser que se estimule el sistema inmune y empiece a producirla.
¿Cuándo vamos a poder tener esos resultados fiables? Porque la gente nos escucha y cuando les contamos todos esos avances se preguntan, bien,
cuando todo el mundo,
pero
¿cuándo? Sí, hay que fijarse que el 13 de marzo sale el primer trabajo en el cual se encuentran estas inmunoglobulinas de este virus concreto, ¿no? Poco tiempo después salen dos trabajos en China, en donde tratan a un grupo muy pequeñito de pacientes, 5 pacientes, 1 y luego 10, y todos parecen responder bien, parece que mejoran en su estado. Pero claro, son estudios hechos muy deprisa, en condiciones diferentes a las habituales. No sé, esos pacientes a la vez están teniendo un tratamiento con otros fármacos, entonces no está claro del todo si ha sido el suero el que les ha producido la mejoría. Ahora ya se ha lanzado un estudio muy grande en Estados Unidos y también aquí en España, como habéis dicho, con 300 pacientes del virus, en el que se trata de ver verdaderamente la eficiencia del suero y también la seguridad. Pero bueno, la seguridad en principio no debería dar problemas, ¿no? Entonces, eso en una semana, 10 días, podemos tener algunos datos que nos puedan permitir saber si merece la pena ampliarlo ya a un número grande de personas.
Bueno, pues habrá que esperar, ¿no?, a ver esos resultados, ¿sí? A ver si hay suerte y funciona, porque sería una manera también pues de no estar dependiendo de esos fármacos también que tienen que llegar. Y como estamos viendo, de momento no hay ningún problema de escasez, pero claro, si esto se va alargando en el tiempo, iremos viendo. Javier Pérez Castells, bueno, catedrático. Sí, Javier.
No, rápido. Hay que decir que no hay que descuidar lo otro también,
claro,
porque
claro,
este tipo de tratamientos nunca van a ser eficientes al 100%. No. ¿No? Esto habrá pacientes en los que funcione y seguro que otros que no, pero la cuestión es salvar vidas
efectivamente,
en la medida que podamos, ¿no?
Y de ganar tiempo. Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de San Pablo. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herraiz.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Exposito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos con esas claves, Marta. La primera es la ralentización en el número de ingresos en hospitales.
Son 10.003 esas personas que han perdido la vida por el coronavirus. Antonio, seguimos dando esas claves cada día a esta hora. Y como tú destacas, esos ingresos en los hospitales son destacados. Es el dato que acaba de ofrecer María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
Podemos decir que el incremento de casos hospitalizados está estos días en torno a un 10%. Esta última semana, cuando en las semanas previas teníamos unos incrementos alrededor del 30% en estos casos hospitalizados.
De cara a los próximos días, reducir esos ingresos es precisamente el gran reto para evitar un colapso. Ahora mismo hay 6.416 ingresados en UCI, según esos datos.
Segunda clave, aunque crezcan más despacio, los números de España no dejan de escalar.
Hasta situarnos ahora mismo por delante del último recuento de contagios en Italia. En total, en España hay 117.000 contagios registrados y han fallecido 932 personas en las últimas 24 horas, rozando las 11.000 víctimas mortales. En la parte más positiva, pues encontramos los más de 30.000 recuperados.
Otra clave más, Marta, la encontramos en la declaración de la renta.
Sí, Hacienda ya ha devuelto 71,6 millones de euros en la campaña de la renta que ha comenzado esta misma semana. Hoy mismo la agencia tributaria comienza a transferir ese dinero a los contribuyentes, lo que puede ayudar a muchas familias en este momento de paro total de la economía.
Bueno, en este minuto que nos queda, Marta, queremos escuchar a los oyentes. Estamos en vísperas de Semana Santa, viernes de Dolores. En circunstancias normales estaríamos haciendo la maleta muchos en este viernes, víspera de Domingo de Ramos. ¿Dónde tenías pensado salir antes del estado de alarma? ¿Qué pensabas hacer, Marta?
Bueno, pues mira, nos lo puedes contar. Esto es lo que nos interesa de nuestros oyentes. 637-23-0000. ¿Qué planes tenías para salir antes de este estado de alarma? ¿Qué pensabas hacer? ¿Dónde ibas a vivir estos días de procesiones y de reencuentro con la familia? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Queremos escucharte. Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Estamos, Marta, a las puertas de lo que va a ser una Semana Santa, no hace falta que te diga, porque muy extraña para todos. Y en muchos puntos de España es una semana de auténtica pasión, la más importante del año. Por eso se están buscando alternativas para tratar de seguir con la programación habitual o lo más aproximada posible. No va a ser lo mismo, es cierto, pero hay que intentarlo. Y por eso en Ellín va a tocar esto.
Comienza tamborada y decimos que toca tamborada porque es Viernes de Dolores y van a cumplir con la tradición. A las 5 de la tarde la van a protagonizar los más pequeños. Yo ya he recibido algún vídeo de la zona ahí ensayando, y a las 11 de la noche habrá un segundo pase para los más mayores. Y esperemos porque no le pille a nadie ya dormido, porque va a ser imposible.
Eso es imposible. Sí, lo van a hacer obviamente a través de las ventanas, terrazas, balcones. Seguro que muchos, uh-huh, a pesar de estar en casa, se ponen la habitual túnica negra acompañada y el clásico pañuelo rojo al cuello.
Bueno, suelen ser más de 20.000 los tambores que se juntan para provocar un sonido que siempre se asocia a esta localidad manchega. Además, desde hace 2 años las tamboradas están reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural. Es una pasada, la verdad, si las puedes
Sin
vivir.
Duda. El Nellín no solo mantiene sus tamboradas, también apuestan por un vía crucis online. Alternativas que el coronavirus, Marta, nos obliga a buscar.
Bueno, y además te quedas relajadísimo cuando participas en una de estas tamboradas. Es un espectáculo increíble. Y este año también se va a vivir, mira, de esta manera tan original.